Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a Portal de Gloria, un espacio donde el cielo se abre y la presencia de Dios transforma corazones. Aquí encontrarás palabra de fe, esperanza y un mensaje que fortalecerá tu vida. ¡Comencemos!
Amado hermano, que me estás escuchando en esta hora, qué bueno que estás ahí. Bendigo a todos los que en esta hora están escuchando este programa. Y los bendigo porque yo sé que no es prerrogativa mía, es prerrogativa del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque Dios siempre quiere hablarnos, Dios siempre quiere protegernos, Dios siempre quiere madurarnos espiritualmente. Él siempre está ahí, aleluya, hasta el fin de nuestros días, dice la palabra. Dice la palabra en el Nuevo Testamento que cuando el Señor Jesucristo iba a ascender a los cielos, le dijo: yo me voy, pero yo les voy a dejar un Consolador, el Espíritu Santo. Él los guiará a toda verdad, a toda justicia, a todo juicio, y les enseñará las cosas que ustedes tienen que hacer, porque las mismas cosas que yo hice en la tierra, ustedes las van a poder hacer. Y eso es lo que el Señor hizo. Hasta el fin nos prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros y en nosotros, porque no es lo mismo que esté con nosotros a que esté en nosotros. Él dijo que el que lo recibiera a Él, Él viviría dentro de nosotros, aleluya. Así que si tú recibiste a Cristo como tu Salvador personal, y esto no tiene nada que ver con iglesias, con religiones, con dogmas religiosas, esto no tiene que ver nada con eso, tiene que ver con la palabra de Dios. La palabra de Dios es la misma, es la misma en todos los lugares a donde tú vayas. Digo, debe ser la misma, porque yo sé que hay dogmas que no usan la palabra de Dios como fuente, vamos a decir, el núcleo de su enseñanza, sino que usan libros que son de otras personas, de otros talentos que han habido en la vida. Pero la palabra de Dios dice que ella es viva y es eficaz y es como espada de doble filo y que fue inspirada por Dios. El único libro que dice que fue inspirado por Dios es la palabra de Dios. Así que yo no sé a quién Dios le está hablando al amanecer de Cristo, aleluya. Yo no sé quién está escuchando este programa que tenía un dilema con eso. Pues yo te digo, si tú estás yendo a un lugar a escuchar palabra de Dios y no están usando la Biblia, sal corriendo de ahí. Porque la palabra de Dios es la única que nos trae a nosotros salvación y vida eterna. ¡Aleluya! Santo es el Señor. Y vamos esta mañana a adorar y a glorificar el nombre del Señor. A mí me encanta adorarlo. A mí me encanta glorificarlo. Desde niña yo canto. Y cantaba en orquestas, cantaba en grupos, cantaba en fiestas patronales, cantaba en la televisión, en el canal 5, en el canal de El Carrusel de la Alegría. Yo no sé, los que tienen 15 años ahora se tienen que acordar de eso. Carrusel de la Alegría. Mi papá me llevaba a cantar allí en Mayagüez. Mire, desde pequeña estoy cantando, pero no encontré una manera más fabulosa de poder entonar una canción que para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. porque es ahí donde siento su presencia, aleluya, es ahí donde hay unción. Si tú tienes un don en esta mañana, aleluya, mira, dáselo al Señor, dáselo a Él, que Él pueda experimentar como Dios, que tú como hijo le das lo mejor de ti, aleluya, y qué mejor que el don que tienes. Algunos saben cantar, otros saben declamar, otros saben hacer diferentes cosas, dramas, otros saben predicar, otros saben enseñar la palabra, otros saben hacer muchísimas cosas para el Señor. Así que si tú tienes un don y te han dicho, oye, ¿qué don más maravilloso tú tienes? No te van a gloriar, ¡ay, María, soy tremendo, soy tremenda! No, no, porque esto no se trata de ti ni se trata de mí, se trata del Señor. Y en Él nos tenemos que someter. ¡Aleluya! Así que vamos a cantarle a Él hoy un cántico y alabarle y a glorificarle. Te alabamos, Señor. Te adoramos. Damos gracias al cielo. ¿Qué sería de mí sin ti, Señor? ¿Qué sería de mí sin ti? Tú eres mi pastor, nada me faltará, nada nos faltará si te tenemos a ti, Señor. Te adoramos. Te adoramos, porque grande y maravillosa son tus obras, oh Dios omnipotente, oh Dios maravilloso, Rey de todos los reyes, el que nos bendice. Aleluya, aleluya a ti, Señor. Te damos la gloria en esta mañana, en portal de gloria, y te pedimos que abras las puertas de los en cada lugar donde llega hoy mi voz, y escóndeme detrás de la cruz, detrás de tu preciosa cruz, para que tú puedas hablar, para que tú puedas sanar, para que tú, Señor, puedas salvar. Esa es nuestra adoración hoy. Adoramos, recibe nuestra adoración. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Gloria y majestad. amor, tú eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Señor, aleluya. Gloria y majestad quiero siempre contemplar. ¿Sabes qué, Jesús? Tú eres mi adoración y mi eterna canción.
Así que en esta mañana tú nos puedes llamar al
787-458-4517. 458-4517. Ese es el teléfono de mi amado esposo. Él está convaleciendo de una operación, pero Dios lo está levantando, pero poderosamente, y está sentado allí en un silloncito esperando que tú llames para anotarte. Si tú quieres llamar anónimamente para someter tu petición, no importa. Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu necesidad. Y hoy vamos a hablar un poquitico acerca de a quien Dios levanta, jamás vuelve a ser igual. ¡Wow! A quien Dios levanta, jamás vuelve a ser igual. Mire, Dios levantó en honra a su propio Hijo, porque Jesús fue deshonrado por la humanidad. Él vivió una vida de deshonra, siendo el Hijo de Dios. Este fue el plan de Satanás desde el Antiguo Testamento, deshonrar a Jesús. Hasta el Nuevo Testamento, él quería deshonrar al que traería honra a la humanidad, porque él había tenido ya una palabra que le dio el mismo Dios en Génesis 3:15. Es la primera promesa de redención del hombre. Y le dijo que él iba a ser aniquilado, en otras palabras. Así que él sabía lo que le venía. Por lo tanto, se dedicó a buscar quién iba a ser el propulsor de esa honra humana. Porque Satanás sabía que si el plan de Dios es rescatar a la humanidad de la muerte y del pecado, se concretaba ese deseo de Dios, pues entonces él perdería toda la autoridad que sigilosamente logró al engañar a Eva y a Adán. Porque Adán tuvo que entregarle a Satanás las llaves del reino, y así toda la autoridad que tenía, fue dueño y señor de la humanidad. ¿Usted lo sabía? ¿Sí? Satanás fue dueño y señor de la humanidad hasta que Jesús dijo, aquí estoy yo, y se acabó. ¡Aleluya! ¡Santo es el Señor! Adán perdió la autoridad delegada por Dios, permitiendo que Satanás ejerciera influencia sobre el mundo. Por eso en el libro de Juan, apunte si tiene un lapicito y un papelito, apunte estos textos bíblicos y léalos en la semana. No se quede con lo que escucha, no se quede con lo que le enseñaron en la escuela dominical, en la iglesia, cuando usted fue este domingo. No, no, siga usted buscando en la semana, porque mientras más usted se acerque al poder del Espíritu Santo de Dios, más escuchará la voz de Dios en su vida. En Juan 12, el versículo 39, en Juan 14, versículo 30, y en Juan 16, versículo 11. Se lo voy a volver a decir para que vuelvas a leerlo. Todos son de Juan, del capítulo 12, el 31, del capítulo 14, el 30, y del capítulo 16, el 11. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Y en Lucas 4, 5 y 7, Satanás afirma que los reinos de la tierra le habían sido entregados a él en un acto de orgullo y de prepotencia, y que puede dárselos a quien él quiera. Él tenía una autoridad usurpada, hermanos, tras la caída de Adán y Eva, porque ellos fueron engañados por Satanás. Pero cuando Jesús resucitó, recuperó la autoridad total y menciona que ahora él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¡Aleluya! Lo dice la palabra. Lee esos textos bíblicos que les estoy dando para que usted vea que está ahí. ¿Amén? Dice el Señor que él tiene las llaves de la muerte y del Hades. ¿Y qué es el lugar? El Hades es el lugar en donde residían las almas de los muertos. A eso se le llamaban Hades, porque ningún alma que no hubiese sido redimida por la remisión de pecados a través de el derramamiento de la sangre de Cristo, que fue la única que hizo remisión de pecado, que nos sacó y nos salvó del pecado, la única, el único, porque Él resucitó. Mire, la clave está en que Él resucitó. ¿Cuántos han resucitado por ahí de los que están hablando? Gandhi, de los hindúes que tienen un montón de dioses, mucha gente cree en muchas cosas. Pero ¿cuántos han resucitado? Ninguno, solamente Cristo. Mire, hermanos, y a través de la sangre de Cristo podía entrar al reino de los cielos. Usted y yo, allí estaba en compás de espera el alma de los patriarcas, en el Hades. También tenía otro nombre, se lo voy a decir ya mismo. Los patriarcas tenían que esperar que Jesús viniera a la tierra, que entregara su sangre, que limpiara la humanidad de pecado y que abriese una puerta para poder entrar al reino de los cielos, porque todavía no se podía entrar al reino de los cielos, porque al reino de los cielos no puede entrar pecado, hermano. Allí no se permite el pecado, prohibido el pecado. Y todos habíamos sido pecadores, aún los patriarcas, Moisés, Josué, Jacob y todos los que habían muerto sin haber experimentado la redención de Cristo Jesús todavía. En el Nuevo Testamento, hermanos, se conocía en hebreo como el Seol. O sea, que el Hades y el Seol vienen a ser más o menos lo mismo, porque eso depende de el idioma, ¿verdad? Unos hebreos, otros griegos. Cuando Cristo fue honrado por el Padre, también nosotros y los que esperaban en el Hades o el Seol también fueron honrados, aleluya, porque entonces sí podíamos tener entrada y acceso al reino de los cielos. Recibimos honra, solo que tú y yo no tuvimos que hacer nada, porque Cristo lo hizo todo por nosotros, porque tú y yo no poseemos la capacidad del estándar que el Padre exigía para poder entrar al reino de los cielos. Él quería un sacrificio perfecto. ¿Y tú puedes dar un sacrificio perfecto? Y yo te estoy preguntando en esta mañana. Pues claro que no, yo tampoco. Si es que en nosotros ya había la mancha del pecado de Adán y Eva. Él quería perfección, porque Dios es perfecto. Y Él no se conforma con otra cosa que no sea la perfección. Y tú te preguntarás, pero es que nosotros no somos perfectos todavía. Aun cuando Cristo murió y resucitó por nosotros, ¿seguimos siendo imperfectos? Claro que sí, tienes razón. La sangre de Cristo, que es perfecta, fue suficiente como para que tú y yo fuésemos aceptados por el Padre como seres redimidos y perfectos, y vistos por el Padre como perfectos, no por nuestros méritos, sino por los de Cristo, aleluya, da gloria a Dios por eso, ejecutados en la cruz del Calvario. ¿Sabes que Dios te ve perfecto, aunque tú no lo eres? Si tú tienes a Cristo en tu corazón, Él no solamente tiene más que mirar, y ve ahí el sello del Espíritu Santo en ti, dice, este es mío, ¡pum! Eres perfecto, aleluya. Un camino que no fue fácil ni honroso, porque en la época primitiva la muerte de cruz era lo más vergonzoso que podía haber, hermanos. Eso era lo más terrible. La gente los cogía y los crucificaban, aún a veces con sus partes íntimas expuestas. Y no solo eso, que en su ministerio fue perseguido Jesucristo, fue injuriado Jesucristo, fue maltratado Jesucristo, fue burlado hasta lo sumo, dice Isaías. Y existen muchos detalles, ¿verdad?, que pues pasan a menudo desapercibidos por nosotros, hermanos, porque leemos la Biblia a vuelo de pájaro y no indagamos. Pero ¿sabe una cosa? Los seres humanos, como por ejemplo Jesús, lo despojaron hasta de sus ropas cuando fue crucificado como señal de deshonra delante de su pueblo, delante de aquella multitud. A Jesús le quitaron la ropa. ¿No se ha preguntado usted alguna vez quién, por ejemplo, tomó esa ropa Dicen que los soldados echaron suertes en la ropa de Jesús, burlándose. Decían, ¡es tu ropa de un rey! ¡Ay! Y se burlaban y se reían y entonces echaban suertes. Y sabrá Dios qué hicieron con aquella ropa que cubría aquel cuerpo santo. ¿Quién vistió a Jesús después del resucitado? Porque los romanos echaron suerte sobre las vestiduras y las desaparecieron. Cuando Jesucristo fue llevado a la tumba, hermanos, ya no tenía nada, ni ropa en su cuerpo. Su cuerpo fue envuelto en unos lienzos funerarios. La entrada quedó sellada en una enorme piedra, mientras guardias comandados por el ejército romano vigilaban afuera. Allí estaba Jesús envuelto en lienzos. Esto no era usual, pero ellos sabían que las palabras de Jesús eran verdaderas y él ya había dicho, yo resucitaré al tercer día. ¿Quién podía evitar lo que estaba por suceder? ¿Quién podía detener la mano de un Dios poderoso que tenía un plan para beneficio tuyo y para beneficio mío? Porque fue para eso, hermano. Pero al tercer día, todo había cambiado. La tumba estaba vacía. Los lienzos seguían dentro, muy formados, como si nadie se hubiese levantado de allí y Jesús no estaba allí. Había resucitado y volvió a aparecer ante sus discípulos, ya no cubierto de vendas, sino presentado con dignidad, como se merece un rey, porque él era rey, sigue siendo rey y será rey por los siglos de los siglos. Aleluya. Honra y gloria para él. Jesús fue vestido. ¿Pero quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Ningún soldado abrió la tumba para llevarle ropa nueva? ¿Ni para vestirlo? ¿Ningún discípulo entró en secreto? ¿Ni ninguna de las mujeres para prepararlo? Excepto el día que le pusieron ungüentos y especias para perfumar su cuerpo. Y luego fue cerrada la tumba y esa tumba no se abrió para nada. La respuesta es la siguiente. El mismo Padre que lo levantó de entre los muertos también se encargó de presentarlo con honra al mundo otra vez. Porque quien vence la muerte no vuelve marcado por la derrota. ¡Aleluya! ¿Tú venciste la muerte? ¡Pues claro que sí! ¡Dilo! Yo vencí la muerte porque Cristo lo hizo por mí. Porque si Cristo murió y resucitó, yo también resucitaré en el día que me toque resucitar. Y desde aquel día quedó establecida una verdad eterna. A quien Dios se levanta, jamás lo devuelve igual. Primera de Corintios 15, 55. Apúntalo por ahí. Primera de Corintios 15, 55. Dice, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Sórdida es la muerte en victoria, haciendo un hecho en el triunfo de Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Jesucristo triunfó sobre la muerte. Ahora usted y yo no vamos a morir eternamente. Ahora vamos a vivir eternamente. No por sus méritos, no por mis méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, el único que tuvo la babilla de enfrentar el pecado, de enfrentar a Satanás, de enfrentar a la muerte y darnos a nosotros vida eterna. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es el Señor Jesucristo! Haciendo un hecho, el triunfo de Jesucristo sobre la muerte y el pecado. Mire, la resurrección de Cristo elimina el temor definitivo a la muerte. Tú no debes de temer a la muerte. ¿Sabes por qué? Porque no vas a morir. Porque lo que hay entre la vida y la muerte es una transformación. Ya no tenemos que morir. Vamos a ser transformados en las manos de Cristo. vamos a seguir siendo la misma persona, vamos a conocer las personas que estuvieron a nuestro lado, vamos a saber quiénes somos, qué hacíamos en la tierra, todo. Es una transformación más bien corporal, material, pero el espíritu es el mismo. Dice la Biblia que el castigo del pecado era la muerte para los creyentes, pero ya no es así. Ahora los que creen no tienen muerte, porque tienen transformación y vida en Cristo Jesús. Si usted cree en Cristo Jesús, si usted cree en el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, usted va a pasar de muerte a vida, dice la Biblia en el libro de Juan. Definitivamente Cristo nos levantó para que jamás volviésemos a ser igual. Y la transformación que logró el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, porque son tres en uno, en todas las generaciones, ningún otro lo ha logrado ni lo logrará jamás. ¡Uf! ¡Qué cosa más poderosa, hermanos! Aunque la misma palabra nos advierte que en estos tiempos que estamos viviendo ahora tú y yo, veremos espíritus engañadores. Sí, hermanos, en todo su apogeo. Mire, tratando de implementar doctrinas demoníacas, tratando de denigrar la palabra de Dios, tratando de quitarle la honra a Cristo. Primera de Timoteo 4:1 dice, apúntalo, Primera de Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia. ¡Wow! Hermanos, algo cauterizado consiste, ¿verdad?, en destruir un tejido utilizando calor. Es como quemar, ¿verdad? Cuando usted le cauterizan una verruga, por ejemplo, vamos a hacer así que eso es lo más simple. Usted tiene una verruga, va allá al dermatólogo, él coge una maquinita que tiene fuego en la puntita y se la cauterizó. Eso quiere decir quemarla, utilizando un calor, unas sustancias químicas o una electricidad. Una conciencia cauterizada es una conciencia destruida totalmente, hermanos. Y en fin, en el fin de los tiempos, esto será tan normal como el hablar de los extraterrestres y de los avistamientos que han habido por diferentes partes del mundo. Ahora esa es la moda, hablar de los extraterrestres y de los avistamientos, y hay gente que tiene esos programas por eso, y presentan, y se ven. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque si alguna doctrina no viene de la palabra de Dios, no es de Dios. Y puede ser que el enemigo se esté dando a conocer ya, se esté dando a ver ya, porque él anda por el mundo como león rugiente, buscando almas a quien devorar. Estos son eventos que precederán a la venida de Cristo, hermano, lo dice la palabra en Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. El apóstol Pablo, te lo voy a decir otra vez para que lo apunte, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. El apóstol Pablo ahí ruega a la iglesia de Jesucristo que estén apercibidos y que no se dejen engañar ni perturbar por falsos rumores, por falsas cosas que se dicen en la televisión. Hay gente que lo da como por hecho, y tienen temores, y dejan de ir a la iglesia, y tienen una vida llena de ansiedad. No, hermanos, no, por nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos, dice la Biblia, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante del Padre en toda oración y ruego. ¡Ay, el Dios de paz guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús! Antes de la venida de Cristo deben ocurrir dos cosas fundamentales, hermanos, porque es que Cristo va a venir. Yo creo en lo que dice Mateo, en el arrebatamiento de la iglesia. Yo creo que va a venir dos veces. Uno para arrebatar su iglesia y llevársela, aleluya, y allá habrá en el cielo muchísimos graneros donde la iglesia, aleluya, estará allí esperando la redención total, que es la segunda venida. Mire, pero antes de la venida de Cristo deben ocurrir dos cosas fundamentales, según la palabra de Dios. Número uno, habrá un gran abandono de la fe. A eso le llaman apostasía. La gente va a empezar a abandonar la fe. Ay, ya yo no voy a la iglesia, ¿para qué? Ay, si eso es lo mismo que Cristo viene. Ay, ¿cuánto? ¿Desde cuándo están diciéndolo? ¿Usted no ha oído gente que dice así? Yo los he oído, hermanos. ¿Desde cuándo dicen que Jesús viene? Y no esperan con esperanza, con fe y con honor al que dio su vida por ellos. La gente se apartará de la verdad de Dios para seguir la mentira del diablo. Porque es más fácil seguir la mentira del diablo que la verdad de Dios. Porque en la verdad de Dios usted tiene que envolver su vida, su corazón, su todo, lo que es usted, para que haya transformación. El diablo no, el diablo lo coge como usted está, porque como está lleno usted de diablo, pues no tiene ninguna diferencia. Mire, y el número dos es, apacentará la manifestación del hombre de pecado, que será manifiesta una figura de maldad que se opondrá a Dios y que se sentará en el templo haciéndose pasar por Dios. Hermanos, lea la Biblia, lea la Biblia. Eso lo dice la Biblia. En el Nuevo Testamento y en Apocalipsis, va a venir un hombre que aparecerá y que va a ser la manifestación de un hombre de pecado, pero que se va a hacer el bueno y el santo, y que todo el mundo le va a creer, y que como Cristo todavía no ha venido, pues vamos a seguir a este. ¿Sabe qué? El pueblo de Israel hizo eso en una ocasión. Moisés se fue a buscar las tablas de la ley al monte Sinaí. Y dejó el pueblo con Aarón abajo. Y dijeron, ¡ay, Moisés ya no viene! Hace un montón de semanas que está por allá arriba, eso se lo tragó la tierra. Vamos a hacer lo que nos da la gana, vamos a hacer un dios. Hicieron un becerro de oro y se pusieron a adorar a dioses ajenos. Así mismo será en los últimos tiempos también. El que no cree, el que no esté firme, el que no esté firme, va a caer en la trampa de Satanás. Va a caer. Por eso la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga, manténgase en la palabra de Dios, en la oración, buscando lo que es de Dios. ¡Aleluya! Hermanos, y este hombre se va a hacer pasar hasta por Dios, se va a hacer pasar por Jesús, y la gente ignorante, que no conoce de Dios porque no van a la iglesia, no leen, no oran, no tienen Biblia, no buscan la manifestación del Espíritu Santo en sus vidas a través de un ayuno, no hacen nada espiritualmente, pero quieren saberlo todo cuando llegue el que los va a engañar, y se creerán que lo saben todo y serán engañados, dice la Biblia. En el versículo 6 dice que todavía no se ha manifestado porque existe alguien que lo detiene al momento. ¡Uf! Hermano, ¿usted sabe quién es ese alguien? El Espíritu Santo de Dios. Mientras el Espíritu Santo de Dios esté en esta tierra, el hombre de perdición no se puede manifestar. ¡No se puede manifestar! Pero cuando llegue el momento en que el Espíritu Santo sea quitado de sobre la faz de la tierra, en el arrebatamiento de la iglesia, porque yo creo en el arrebatamiento de la iglesia, dice la Biblia que el Señor viene a buscar a su pueblo, y no solamente se llevará a su pueblo, se va a llevar también el Espíritu Santo. Y esta tierra y esta generación que quede aquí va a quedar desprovista del poder del Espíritu Santo. Y sin él, hermano, no va vamos a poder hacer nada. Así que prepárese para que se vaya en el arrebatamiento. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Dígame en su casa. ¡Gloria a Dios! Entonces, ese hombre de pecado se manifestará abiertamente cuando el Espíritu Santo de Dios ya no esté aquí. Porque mientras el Espíritu Santo de Dios esté aquí, él no puede hacerlo. Por eso la Biblia dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Ahora mismo está cercano a ti, está en tu casa, está en tu carro, está en ese viaje que estás haciendo hacia la iglesia quizás. Yo no sé dónde tú te encuentras hoy, pero el Señor está contigo y quiere que tú sepas que Él te ama y que quiere que tú seas salvo y que tú seas de los que se levanten en el arrebatamiento de la iglesia. Pues Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a arrepentirnos de corazón de nuestros pecados. Sí, hermanos. Y el versículo 8 dice que este hombre de pecado será destruido por Jesucristo al final. Esta es la segunda venida de Cristo. La primera es el arrebatamiento, la segunda, Jesucristo vendrá con la iglesia, con la que se llevó en el arrebatamiento. Nosotros vamos a presenciar, nosotros vamos a ser los que vamos a estar con Él, aleluya. Y va a entrar a Jerusalén una vez más, pero esta vez reinando. Reinando, Jehová reina, se vistió de magnificencia, aleluya. Dice que este hombre de pecado será destruido, hermano, por Jesucristo, con el espíritu de su boca. ¿Usted sabe cuál es el espíritu de su boca? El Espíritu Santo. Acuérdese que el Espíritu Santo también se fue con el arrebatamiento de la iglesia. Y el resplandor de su venida, porque eso va a ser un evento que no se lo va a perder nadie. Nadie va a poder escapar de este evento. En resumen, primero habrá un arrebatamiento de la iglesia de Jesucristo, que somos usted y yo. Dos, los que creemos en la salvación a través del derramamiento de la sangre de Jesucristo, por supuesto, en la cruz del Calvario. Luego, Jesús vendrá en gloria, en un caballo blanco. ¿Había escuchado esto? Eso lo dice Apocalipsis, léalo, es precioso. Y su muslo tendrá un impreso de unas palabras que dice fiel y verdadero. Porque Él es el único fiel, porque Él es el único verdadero. Imagínate tú que la Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Aunque usted y yo seamos infieles, porque a veces somos infieles, hermano, no se crea que porque usted va a la iglesia, o porque predica la palabra, o porque canta bonito, pues ya no va a tener, vamos a decir, el deseo carnal ese que a veces se levanta. El hombre carnal que a veces se levanta en contra de las cosas del Señor, a veces somos infieles. Pero Él no. Él fue fiel y verdadero. Dice la palabra hoy, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre esta puerta, yo entraré en él y cenaré con él y él conmigo. ¡Qué cosa más maravillosa! Aún Él está en la puerta, en tu puerta, y te está llamando, ¿para qué? Para que tú cenes con Él, para que tengas una relación con Él. Hermanos, esto no se trata de tener puestos en las iglesias, esto no se trata de tener puestos en tal sitio o en cual sitio, esto se trata de dar fruto. Dar fruto. Por eso la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Esto se trata de tener una intimidad con Dios, una relación con Dios, aleluya. Esta es la segunda venida donde el triunfo final será de Cristo y tuya y mía. ¡Ah! anticristo, un hombre de pecado, será derrotado para siempre. Aleluya. Y van a pasar una serie de cosas. Léalo usted, porque es que yo no tengo más que una hora para decirle estas verdades bíblicas. Pero usted lo puede leer en la Biblia. No le tenga miedo al Apocalipsis. El Apocalipsis no es para usted. Usted se va a ir en el arrebatamiento con Cristo. El Apocalipsis es para los judíos, los que no creen, los que le dieron la espalda a Dios. Así que no tenga miedo, léalo. Esto que estamos analizando en esta mañana, hermano, es un tema muy profundo. Tengo muy poco tiempo, pero es necesario que todos lo conozcamos para que no nos dejemos engañar, como dice Efesios 4, 14 al 24. Apúntalo, Efesios 4, 14 al 24. Efesios 4, 14 al 24. ¿Qué dice? Para que no seamos como niñitos fluctuantes, llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombre, que para engañar emplean con astucia artimañas de error, sino que siguiendo la verdad es Cristo, la verdad es la palabra de Dios. Escucha bien lo que te dice Efesios 4, 14 al 24, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es, y recalca la palabra, Cristo. Esto es Cristo. Manténgase, hermano y hermana que me está escuchando, arraigado a la verdad que es la palabra de Dios. Mire, olvídese del resto. Ponga todo lo demás en las manos de Dios. La enfermedad que usted tiene, lo que le está quejando. ¿Usted cree que yo no tengo enfermedades? Claro que sí. Y mi esposo fue operado últimamente de una rodilla. Mire, hermano, todos tenemos cosas porque no somos perfectos. Pero la palabra dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán añadidas. ¿A quién tú vas a creer? ¿A lo que te dice la enfermedad? ¿A lo que te dice el dolor de cabeza? ¿A lo que te dice el estudio que te dio el médico? Tú no te vas a morir hasta que Dios quiera, porque todos aquí en esta tierra nacemos con un día específico y nos morimos en un día específico. Y eso está en las manos del Señor. No está en las manos de nadie. Así que no temas. Busque a Dios. Dé la gloria a Dios. Créale a Dios. Dile, Señor, yo confío en ti. Señor, yo te creo a ti. Y manténgase arraigado a la verdad de Dios, que es la palabra de Dios. Y si usted no va a ninguna iglesia, búsquese una iglesia donde ir, pero que predique la palabra de Dios en espíritu y en verdad. ¿Verdad? Y eso, usted lo sabe, si utilizan la Biblia, porque la Biblia es el libro por excelencia de revelaciones de Dios. Es un manual, vamos a decir. Es un manual que Dios nos dejó, porque si Dios hubiese escrito todo lo que hay dentro de su divinidad, necesitaríamos un mundo entero lleno de libros. Hermanos, Él nos dejó una probadita, vamos a decirlo así, en arroz y habichuela, para que tú entiendas lo que yo estoy hablando hoy. La palabra de Dios es una probadita nada más de la comidita que vamos a comer en el reino de los cielos. ¡Uy! ¡Aleluya! Porque va a ser deliciosa, maravillosa, solamente cuando llegues allí y veas esa imagen maravillosa de Cristo. ¡Aleluya! El Rey precioso, maravilloso. ¡Aleluya! El Rey vestido de lino blanco. ¡Oh, hermano, qué maravilloso! Lo que nos espera es precioso. Lo que nosotros tenemos en esta tierra es una probadita nada más. Y aquí estamos viviendo, mire, con pecado, con corrupción, con mentiras, con engaños, con falta de amor, familia, mire, eso es una cosa terrible. Pero el Señor dice, confía en mí, porque yo soy Jehová Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Nada es imposible para Dios. Si tú te pones en las manos del Señor, todas las cosas te serán añadidas. Aleluya, mi alma te alaba y te bendice. ¿Qué te pareció toda esta profundidad de pensamientos bíblicos que el Señor nos dio para hoy? Así que en esta hora, si tú no has aceptado a Cristo como tu Salvador, tienes que empezar por ahí, porque ese es lo primero. Es lo primero. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, le mandó a unos amigos de él para que le preguntaran a Jesús, Jesús, ¿eres tú el Salvador, el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro? ¿Y qué él le mandó a decir a Juan el Bautista? Bienaventurado el que no ha hallado tropiezo en mí. Porque Dios sabía, Jesús sabía, que Juan el Bautista estaba enojado con él. ¿Sabe por qué? Porque Jesús era Dios, y Juan el Bautista lo sabía muy bien, porque aparte de ser primo de Jesús, era el que proclamó el evangelio en el desierto. ¿Se acuerdan? Él decía, viene otro delante de mí que yo no soy digno ni de desatar la correa de su calzado. Pero estaba enojado porque estaba en la cárcel y Jesús no había ido allí a verlo. Y le mandó a decir, ¿eres tú entonces? ¿Ah? ¿Eres tú? El que yo estaba esperando, me equivoqué. Porque si hubiese sido tú, tú hubieses venido a verme en la cárcel. Juan estaba enojado. Y Jesús le mandó a decir, díganle a Juan el Bautista que los cojos caminan, que los que estaban ciegos ven, que los que estaban sordos están oyendo, que los paralíticos ya se levantaron. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. Mucho cuidado, Juan, en hallar tropiezo en aquel al cual fuiste tú llamado a proclamar hasta el último día de tu vida. Juan el Bautista tenía un genio, hermano, como muchos de nosotros, un genio de perros. Y no voy a seguir, hermano, porque se me va el tiempo. Pero ¿sabes una cosa? Él estaba en la cárcel porque insultó al rey, porque insultó a la reina y porque dijo barbaridades de ellos. Y no usó la forma adecuada para conducirse a ellos. Él se buscó estar en la cárcel. ¿Y sabe una cosa? Lo decapitaron. Bueno, no voy a hablar nada más de esto, hermano, porque no voy a tener tiempo. Voy a dejarle el tiempo a Michael para que traiga las peticiones de hoy. Pero antes quiero hacer una oración por ti. Levanta tu corazón a Dios ahora mismo. No a mí, no al programa Portal de Gloria. Esto es efímero. Es a Cristo quien tienes que levantar tu corazón, tu pecado, lo que tú eres, y dile, Señor, díselo con tu boca, que te oiga. Señor, hoy yo me entrego a ti. Padre, yo acepto tu sangre derramada, dilo, en la cruz del Calvario, como mi única opción para entrar al reino de los cielos. Hoy, Señor, yo te acepto a ti y te pido que el día que me llames, mi nombre aparezca en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, hoy, dilo, me arrepiento de todos mis pecados, de ser pecador o pecadora, y tomo la justicia de Cristo, para que tú me veas perfecto cuando no lo soy. En el nombre de Cristo he orado. Amén y amén. Bien, Michael, ven por aquí.
amado, Dios los bendiga a todos. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Amén. Tenemos aquí oración por salud para Carmelo Molina, para Carlos Roca, para Manuel Pérez, para Octavio Avilés, para Sergio Villarreal, para Ramón González, para Edna Vázquez, para Lucy Vera, para Ismael Miranda, para Sala Avilés, para Olga Bagué, para Keisha Crespo, para Johnny Papo por conversión, Manolo y Harry por esquizofrenia. Por aquí también. Oración por salud para Rubén González por padecimiento de cáncer. Tenemos por aquí también oración y salud petición para nuestro hijo allá en la Florida. Amén. Y para nuestra familia, la de mi esposa y la mía.
Amén, gloria.
También tenemos fortaleza para la familia, que no sabemos el primer apellido, para el Tarondo, por la pérdida de Mabel, que fue a morar con el Señor esta semana.
Sí.
También tenemos por aquí.
Ya se llama Mabel Aldarondo.
Aldarondo, sí.
Y Kiko Gerena. Gerena, Aldarondo.
Sí. Entonces tenemos una petición especial por aquí de Nersa, la hija de Sonia.
Ajá.
Porque Sonia está bien delicada de salud.
Ajá.
Y entonces posiblemente la va a llevar a hospitalizar hoy.
Ajá.
Y Sonia estaba yendo al programa y pidió oración.
Amén.
Para que el Señor ponga su mano.
Amén.
También por la familia Medina de Jesús para protección de salud. Para la familia Reyes Arocho, para Gloria y Chin, para Elba Jiménez, Adolfo Aelpia Torres, Edith López, Carmen y Milton. Así que vamos a elevar una oración para que el Señor ponga su mano y Sonia se sienta protegida por él.
Amén. Y sobre todo que sea sana. Porque la Biblia lo dice, Michael. La Biblia lo dice. Que por sus llagas fuimos nosotros curados y sanados. Aleluya. Dios puede sanar tu enfermedad. Dios te puede sacar del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Oremos. Bello, hermoso y maravilloso eres tú, Señor. Te alabo y te bendigo. Que tú eres santo, tú eres digno, tú eres glorioso. A ti te damos toda la gloria, toda la honra, todo el poder. Y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Señor, yo en esta hora me presento delante del trono de tu gracia. Voy al altar donde tú nos diste acceso a tu presencia. Junto con el programa Portal de Gloria y todos los que oyen, escuchan este programa. Señor, para que tú tengas misericordia y gracia con cada uno de ellos. Especialmente, Señor, con aquellos que están enfermos. Padre, en el nombre de Jesús, yo pongo delante de tu presencia todos los que están enfermos. A Sonia, a los que tienen cáncer, a los que están con diabetes, con alta presión, a los que tienen problemas musculares, de discos herniados, a los que tienen problemas de nervios pinchados. En el nombre de Jesús, inflamaciones, todo se tiene que doblegar a la cruz de Cristo y al sometimiento del sacrificio de Cristo cuando dijo que por su llaga fuimos nosotros curados y sanados. Ahora mismo yo envío esta palabra a la distancia, al cuerpo de Sonia, al cuerpo de este hermano que tiene cáncer y al cuerpo de todos los que están enfermos, no importa cómo te llames hoy ni quién seas. Si tienes una enfermedad, ponte la mano ahí donde te duele, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Y yo declaro, no por mis méritos, sino por los de Cristo y por su sangre, que la puerta de gloria se está abriendo ahora mismo, se está abriendo. Y hay como chorros de bendición, chorros de sanidad, chorros de gozo, chorros de presencia de Dios para tu vida, para tu problema, para tu enfermedad, para tu casa. Y tú vas a poder resolver todas las cosas que están sin resolver. Y esa enfermedad no va a poder contigo, porque Cristo es mayor. Cristo es mayor. esa lluvia que estoy viendo, que está cayendo sobre Sonia, sobre el señor este que tiene cáncer, sobre el que está enfermo mentalmente, Señor, que a veces llama. Padre, en el nombre de Jesús, tú limpias, tú purificas, tú transformas. Y toda enfermedad se tiene que someter a ti, porque tú eres el Señor. No hay nombre de ninguna enfermedad más poderoso que tu nombre. Nombre sobre todo nombre. El nombre de Jesucristo, el Señor. Y yo creo, Señor, que en esta hora tú lo estás haciendo. ¿Por qué? Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. No temas a tu enfermedad, no temas a tus problemas, no temas a tu escasez. Teme a Dios y todas las demás cosas te serán añadidas. Y así yo termino este programa en esta mañana de Portal de Gloria, sabiendo que si el Señor no ha venido la semana que viene, y Dios nos lo permite, por supuesto, estaremos contigo en un programa más el domingo que viene. Sean todos bendecidos. Amén y amén.
Hemos llegado al final de Portal de Gloria. Gracias por acompañarnos en este tiempo de palabra, fe y esperanza. Recuerda que la gloria de Dios siempre está disponible para aquellos que le buscan con un corazón sincero. Te esperamos en nuestra próxima edición de Portal de Gloria con Ivette Ramírez Cardona. Hasta la próxima y muchas bendiciones.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.